Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública de Argentina. Les habla Jorge Dubati. En este programa El Tiempo y el Teatro, que hacemos con tanta alegría, enviamos un gran saludo a las oyentes y los oyentes de todo el país. Y quiero saludar al compañero en la codirección de este programa, Juano Villafañe. ¿Cómo andas, Juano? ¿Bien?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Mirá, te cuento algo muy particular, impactado por los públicos y por los avances del público, ¿no? Resulta que a Pompeyo Audiver está asombrado por la forma en que lo persigue el público, ¿no? Qué bueno, o sea que el público está empezando a buscar a las obras, a sus actores, a sus teatros, ¿no? Está asombrado Pompeyo Audiver de esa condición, ¿no? Que no sé si será producto de este nuevo fenómeno que nos ha impuesto la pandemia, ¿no?
Exacto. Vos sabés, Juano, que se observa en todas las salas donde se reabrió el teatro aquí en Buenos Aires, una especie de revalorización del rito convivial del teatro. Así que están llenando los aforos hasta el límite que permiten los protocolos, pero la verdad que es una noticia muy, muy hermosa y ya se está programando una temporada de verano muy importante. Pero, Juano, me gustaría que sigamos conversando en otro momento, porque quiero aprovechar el tiempo que tenemos disponible en esta primera parte del Tiempo y el Teatro para decirles que nos vamos a la ciudad de París a entrar en comunicación con uno de los más grandes dramaturgos en el mundo, en el teatro contemporáneo, de origen uruguayo, pero vive en Francia hace realmente muchos años ya. Podemos llamarlo uruguayo-francés, francés-uruguayo, porque tiene realmente una compañía con la que trabaja en Montevideo, pero al mismo tiempo buena parte del tiempo está viajando por todo el mundo. Por supuesto, me refiero al autor de Tebas Land, de La ira de Narciso, El bramido de Düsseldorf, entre muchas otras obras, Sergio Blanco. Sergio Blanco, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge, ¿cómo estás?
Gracias, Sergio, por estar en comunicación con Radio Nacional. Te está escuchando todo el país en la Argentina, de Jujuy a la Antártida. Y Sergio, muchas gracias por esta comunicación. Me encantaría primero felicitarte por la actividad permanente. A pesar de la pandemia, seguimos tu página, ¿no? www.sergioblanco.fr, las dos primeras letras de Francia, y realmente la actividad es impresionante, te están estrenando en todo el mundo. Yo quería preguntarte, ¿cómo estás viviendo este momento que podemos llamar de transición, ¿no? Por lo menos acá en Argentina estamos en una transición, todavía en pandemia, pero ya con la sensación de que la pandemia empieza a ser un mal recuerdo, ¿no?
Mirá, lo estoy viviendo como creo que lo vivimos todas y todos quienes nos dedicamos al teatro, ¿no? Con una gran incertidumbre, pero al mismo tiempo con la convicción de que el teatro, sí, hay una incertidumbre que es lógica y hasta es sana que exista, pero también hay una convicción que yo nunca perdí, y es que el teatro iba a ganar esta peste, ¿no? El teatro y la peste tienen un vínculo desde sus inicios. Yo siempre digo que la tragedia por excelencia del mundo antiguo, Edipo Rey, empieza haciendo una referencia a la peste, y la peste va a atravesar toda la historia del teatro, y los teatros y la peste siempre han tenido ese vínculo tan complejo, ¿no? Porque el teatro es lo opuesto de la peste, ¿no? Es decir, en términos sanitarios. Yo lancé esa definición hace unos meses que gustó mucho. Dije aquello de que el teatro es un lugar donde venimos a compartir microbios, que por lo tanto era lógico que las autoridades políticas y sanitarias lo cerraran, porque el teatro requiere de ese compartir de microbios. ¿Sabés que recién escuchaba a Juan hablar de Pompeyo Audiver? No sabes la emoción que me vino, porque ahí está uno de mis orígenes de la pasión por el teatro. Te estoy hablando de los años 80, cuando vienen a Uruguay con Postales Argentinas dirigidas por Ricardo Bartiz. Claro. Y yo me acuerdo en el Teatro del Notariado, teniendo 11, 12 años, no más, que vi aquel espectáculo y que quedé profundamente impactado. Y ahora, casi que 40 años después, yo acá en París, ustedes allá en Argentina, que venga el nombre de Pompeyo es algo que me emociona profundamente.
Qué bueno, Sergio. Vos sabés que sí, ese espectáculo Postales Argentinas nos marcó a varias generaciones, realmente. Yo lo vi 11 veces ese espectáculo y cuando lo fui a ver por duodécima vez, lo habían levantado por decisión de Bartiz en pleno éxito, ¿no? Estaba en ese momento presentándose en el Teatro Pairó. Ahora, me encantaría, Sergio, que nos cuentes un poquito. Me imagino que hubo seguramente la caída de un montón de espectáculos programados, de direcciones durante estos meses de pandemia, pero me encantaría que cuentes un poquito de aquí en adelante, ¿no? ¿Qué estás escribiendo? Digamos, ¿qué estás por publicar? Contanos también si estás por viajar a algún lado. Sé que acabás de llegar de Montevideo.
Sí, acabo de llegar de Uruguay y estoy viajando ahora la semana que viene, por ejemplo, a la Mousson de Thé, que es un evento muy importante acá en Francia, es como una especie de Aviñón, pero de lecturas teatrales, en donde ya se han leído textos míos en otras ediciones, y este año se lee Te vas lance, se leen los textos traducidos al francés. Generalmente invitan unos 20 autores por año y en toda esa semana se hacen las lecturas dramatizadas. Así que ahora lo próximo me estoy yendo a la Mousson de Thé, pero después más tarde me estoy yendo a Milán para un proyecto grande que voy a llevar adelante el año que viene. Estoy por editar varios textos, se están editando mis textos en Japón, en Corea, se
Qué
está haciendo una
bárbaro.
edición en Londres y en España. Mis editores, Punto de Vista Editores, que son quienes editan mis textos, van a editar ahora este año tres de mis conferencias autoficcionales, que es un poco este formato pandémico, en el cual estoy yo en escena cruzando los dos discursos, el de la conferencia, el discurso académico, con el discurso de la autoficción, un discurso un poco más artístico. Son tres conferencias con las que yo estoy viajando hace algunos años, la primera sobre el tema de la violencia, la segunda sobre el tema de la muerte y la tercera sobre el tema del amor, que es la que estrené hace 2 meses en Madrid. Así que la actividad, por suerte, y más allá de todo, sigue.
Qué bueno, qué bueno. Sergio Blanco, vos tenés una plataforma de trabajo en Montevideo, ¿no? Si bien buena parte del año, y podemos decir que tu radicación es en París, en Francia, pero tenés un trabajo permanente, una suerte de compañía propia, digamos, con la que realizás tus trabajos en Montevideo.
Sí, nosotros durante muchos años tuvimos la compañía Complot, junto con Gabriel Calderón, Mariana Perkovich, Martín Tamizú, y luego esa compañía la disolvimos. Hace unos años decidimos dar por terminado esa compañía, sentimos que cada uno tenía que seguir su propio camino, y si bien yo no tengo ni un teatro, ni una compañía estable, sí tengo lo que llamo una plataforma de intérpretes, actrices, actores, artistas plásticos, pensadores, teóricos, que solemos trabajar juntos y llevar adelante distintos proyectos. Es con esa plataforma con la que yo dirigí en estos últimos años, Te vas Land, Hostia, La ira de Narciso, El bramido de Dusseldorf, Cuando pase sobre mi tumba, todos espectáculos que han pasado por Buenos Aires, por distintos lugares de Argentina, también hemos estado mucho en Córdoba. Así que de alguna manera, si bien mi lugar de residencia es acá en París, estoy permanentemente viajando al sur.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo quiero recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Sergio Blanco, uno de los más grandes dramaturgos contemporáneos. Realmente es una gran alegría esta entrevista, Sergio. Y enseguida le voy a dar la palabra a Juano Villafañe, pero dejaste picando antes un término que me gustaría que si podés retomarlo, porque sé que va a interesar tu explicación en toda la Argentina. ¿Qué es este término de autoficción, ¿no? Están circulando en Buenos Aires dos tomos que publicaste en Punto de Vista, la editorial española, pero están, digamos, están en las librerías argentinas y además, bueno, ahora está todo este sistema por el cual uno puede comprar los libros y te los mandan directamente a tu casa. Uno es un volumen con tus textos de autoficción y el otro es un volumen de teoría sobre la autoficción. Contanos un poquitito qué es esto a lo que llamás autoficción.
Bueno, la autoficción es una poética que pertenece a las grandes macropoéticas de lo que son las escrituras del yo, es decir, escrituras que parten de uno mismo, de los vividos, que parten del itinerario personal de uno y que se centran en las historias personales. En particular, la especificidad de la autoficción, como lo dice el propio término, autoficción, es que a partir de los relatos del yo se van a empezar a ficcionalizar. Es decir, de alguna manera la autoficción es el cruce, es el encuentro de relatos verdaderos, vividos, pero que van a empezar a mezclarse con relatos ficcionales. Con lo cual, de alguna manera, llega un momento en que se va perdiendo la frontera, se va diluyendo la frontera de lo que es verdad y lo que es mentira, y allí aparece lo que es la autoficción, es una ficción a partir de los vividos. Lo interesante que tiene la autoficción, que es un género, si se quiere, que existe hace mucho tiempo, yo lo sitúo en este libro que tú haces referencia, Autoficción, una ingeniería del yo, hago un rápido recorrido histórico y lo sitúo en el famoso, la famosa frase de Sócrates, gnosis auton, es decir, conócete a ti mismo, es decir, puede empezar allí en el pensamiento grecolatino, en ese imperativo de conocerse uno mismo. Lo encontramos sobre todo en San Agustín con sus confesiones, en donde en primera persona va a relatar su vida, pero también aparece Santa Teresa de Jesús, en Montaigne decía, mi yo va a ser mi propio material de trabajo. Lo encontramos en Rousseau, lo encontramos en todo el siglo XIX, es decir, que no es algo tan nuevo, sino que al contrario, es algo muy antiguo. Yo lo que he hecho en estos últimos años es tratar de traerlo al mundo del teatro, porque es un género que sobre todo se ha desarrollado mucho en el género narrativo. Y lo último que yo diría con respecto a la autoficción es que, contrariamente a lo que se cree, no es un procedimiento ególatra o de encierro en sí mismo o de narcisismo, sino que es todo lo opuesto. Y yo siempre defiendo con una frase hermosa, con un poema hermoso de Walt Whitman, en su famoso Canto a mí mismo, que es un poema autoficcional, que mira qué bello lo que dice: todo lo que digo de mí, también lo digo de ti, porque cada uno de mis átomos es tan mío como tuyo. La autoficción se apoya en esta noción de que finalmente todas las historias se parecen mucho más a lo que pensamos.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Sergio Blanco y le paso la posta al compañero Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, maravilloso lo que contás, Sergio, a propósito de esta idea de la autoficción, ¿no? Como desarrollo de lo poético, en el sentido que además la poesía puede ser y quizás sea también como una conversación infinita, ¿no? Con uno mismo y con los demás. Y esto que vos contás, mirá, me trajo a la memoria recién, justamente, al escritor colombiano Jaime Echeverri, que tiene un libro de cuentos maravilloso que se titula Escenas reales de la vida falsa, ¿no? Un libro que se cuenta a sí mismo, claro. Cuando mi amigo me acompañaba, y acá va otra cuestión personal, a cantar serenatas, yo cantaba serenatas en Bogotá en una época de mi vida, ¿no? Algo también muy teatral y muy particular, en donde justamente el canto tenía mucho que ver con esta lógica de la autoficción, ¿no es cierto? Y vos has reconocido permanentemente esta tarea en tu obra, así que me parecía hermoso rescatarla como el acontecimiento poético, ¿no? Posible, ¿no? Que uno tiene tanto para hacer teatro como para hacer poesía, Sergio.
Sin lugar a dudas, sí, qué bello todo lo que estás diciendo. Sobre todo yo creo que esto lo vinculo también con algo que yo sostengo mucho, y es en ese hablar infinito que la poesía puede proponer, ¿no? Con uno mismo, en donde se van borrando los pactos ficcionales de qué es verdad y qué es mentira. Creo que lo interesante es que la autoficción agudiza esa frontera o esa no frontera entre lo real y lo falso. De alguna manera se opone a la hegemonía de lo real o a la primacía de la verdad. No en un mundo donde tiene que imperar la verdad, lo real, la autoficción viene a destabilizarlo y a decirlo que finalmente la mentira tiene el mismo estatus que la verdad, y que es tan importante como la verdad, y que necesitamos tanto de las ficciones y de las mentiras como de las verdades. ¿Qué sería Argentina sin el discurso ficcional de Borges, por ejemplo, ¿no? ¿O qué sería Francia sin Víctor Hugo? Yo creo que eso está muy, muy lindo planteado en el Quijote, ¿no? Esa querella entre lo real, entre Sancho Panza y Don Quijote, ¿no? Necesitamos molinos de viento, sí, pero también necesitamos ser capaces de ver en esos molinos gigantes. Y de alguna manera la autoficción juega mucho con eso, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Me encantaría, Sergio Blanco, que nos cuentes un poquito este espectáculo que está claramente inspirado en la experiencia de la pandemia y que tal vez venga a Buenos Aires, ¿no? Este espectáculo en el próximo verano, en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires, que se llama COVID-451, ¿no? COVID en alusión explícita, digamos, a la pandemia, pero el 451 en referencia, por supuesto, a la gran novela de Bradbury, Fahrenheit 451, ¿no? Contanos un poco qué es esa experiencia y si podemos considerarla una autoficción.
Sí, la referencia sin lugar a dudas es al Fahrenheit 451, es un texto que yo escribí después del confinamiento. El confinamiento lo dediqué a otras tareas, pero sí después que terminó el confinamiento tuve una invitación del Festival de Barcelona, del GRIC, a realizar un espectáculo y escribí este texto, COVID-451, que es una referencia clara al Fahrenheit 451. Porque en el Fahrenheit 451, Bradbury, si bien pinta ese mundo distópico y terrible, que fue un poco lo que vivimos, ¿no? Sentimos todos, o tuvimos la impresión que estábamos viviendo una película de cine catástrofe, una novela de ciencia ficción, hay algo hermoso en esa novela de Ray Bradbury, que para mí es lo que lo hace un clásico, y es que en un momento desliza Bradbury, estamos en una noche oscura, pero va a venir un nuevo sol, ¿no? Es decir, que no pierde nunca la referencia en que el mundo distópico puede ser seguido por una posible utopía. Entonces, por eso le puse, de allí viene el título. El espectáculo es un espectáculo en donde yo convoco a trabajar al personal sanitario, es decir, un médico, un enfermero, un camillero, un asistente social, una limpiadora doméstica, en este caso una limpiadora de hospital. Se hace un sistema de casting, yo me entrevisto con varias de estas personas de distintos hospitales y luego se arma un equipo. Y yo me entrevisto con todos ellos, y a partir de las entrevistas que voy teniendo, voy reescribiendo mi texto. Es decir, hay un texto que está escrito, pero luego yo, es decir, ya existe el personaje del enfermero, del asistente social, de la doctora, pero con esa persona y con su vivido y con su experiencia con respecto al COVID y a la pandemia, yo voy alterando y cambiando ese personaje. Hay algo de autoficción, porque yo estoy en escena, yo aparezco, la obra gira en torno a mi supuesto COVID. Pero hay algo que yo he llamado de la alter ficción, es decir, yo trabajo con los vividos de otros y me permito empezar a manipularlos y empezar a ficcionalizarlos. Es como un trabajo casi que de manipulación genética, porque uno se mete con el ADN de cada persona, con sus vidas, con sus intimidades, y poco a poco empieza a cambiarlas, a perturbarlas, a modificarlas, lo que yo llamo poetizar los vividos, ¿no?
Y Sergio, ¿qué es lo que de alguna manera está en el estímulo, en el origen, digamos, en el detonante de una escritura, ¿no? Porque yo sabía, porque me lo contaste en otra entrevista que hicimos, que escribiste una obra con, digamos, a mano, con pluma y con sangre de toro en polvo, que vos, digamos, hacías líquida para usar como tinta, ¿no? Contanos un poco, digamos, en particular esto de usar sangre de toro en polvo para la escritura a mano, a pluma, digamos, pero también contanos un poquito si tenés de alguna forma una gramática de tu imaginación, ¿no? Si vos ya te das cuenta, podés identificar dónde están esos estímulos, esas imágenes, esas acciones que detonan una nueva escritura, en tu producción.
Es un tema fascinante. Yo incluso tengo un taller que dicto sobre este tema, ¿no? Es decir, ¿cuándo empezamos a escribir una obra de teatro? ¿Cuándo empezamos a escribir directamente? No sé qué piensa Juan, que también es escritor, bueno, y tú también a tu manera lo sos. Uno no necesariamente empieza a escribir cuando se sienta a escribir, sino que a veces está escribiendo sin saberlo. Me ha pasado muchas veces de sentir que estaba escribiendo una obra, pero que no la estaba escribiendo, pero sin embargo la estaba escribiendo. Por ejemplo, Tebaslán es una obra que yo escribí en 6 días, pero eso no quiere decir nada. Yo creo que demoré años en escribirla. Entonces, a veces uno siente el momento, siente, siempre hay un estado de gracia, sin lugar a dudas que lo hay momentos que se prestan más que otros. Por eso es importante tener una rutina. Yo en lo particular tengo una rutina de todos los días, de 5 de la mañana al mediodía, me encierro y trabajo y escribo. No es que me fuerce, dejo que venga ese estado de gracia, pero cuando llega uno tiene que estar preparado a poder recibirlo. En particular, lo que hacía referencia es a la escritura de Cuando pase sobre mi tumba, espectáculo que estuvo en el Festival de Teatro de Buenos Aires hace un año y medio, que es un espectáculo que yo, por la temática que tocaba, que quise escribirlo a mano, quería entrar en un tiempo de escritura manuscrita, caligráfica, quería que fuera artesanal, y a eso se sumó la idea de por qué no escribir con sangre. En un principio lo quise hacer con mi propia sangre, empecé a averiguar, los protocolos eran muy complicados, era una exigencia física muy grande, con lo cual decidí esta idea de comprar sangre de un toro en España, que me llegó por correo, que fue sangre en polvo, y que eso me exigía prepararla todas las mañanas, disolverla, licuarla. Este lugar donde estamos ahora, que es mi escritorio, se transformó más que en una biblioteca, en un taller plástico, porque tuve que cubrir todo con grandes nylons. Demoró 4 meses el proceso de escritura, y bueno, todas las mañanas en un trabajo muy meticuloso de disolver la sangre y de escribir a mano. Hoy en día los manuscritos van a ser expuestos en el MoMA dentro de 2 años, en un proyecto que hay de escrituras performáticas.
Qué bueno.
Y bueno, toda la obra fui escribiendo a mano, lo cual exige otro tiempo. Escribir a mano es el pensamiento empieza a ir más lento, y por lo tanto empieza a ser mucho más exigente. Yo quería escribir como escribieron Shakespeare, como escribió Molière, como escribió Lope, como escribió Fray Bartolomé de las Casas. Quería escribir en ese tiempo de la escritura manual.
Qué bueno, qué bueno. Juan o Villafañe, dale vos.
Maravilloso, Sergio, maravillosa, Sergio, esta idea de la gran experiencia poética que implica disolver la sangre, ¿no? Es una experiencia poética extraordinaria, el punto de partida, ¿no? Para luego pasar al hecho poético, maravillosa forma de asumir el hecho de la escritura. Y por otra parte, yo sé que vos has trabajado en algunas oportunidades en el cruce de teatros, ¿no? Y te pregunto si estamos en condiciones de ofrecer un nuevo cruce de teatros para pensar justamente en la presencia de los mitos en las artes escénicas, ¿no? Ahora atravesados por la pandemia, ¿no? ¿Cómo se producen esas tensiones en el teatro, ¿no? Porque uno vuelve a los clásicos, sigue siendo moderno, ¿no? Entonces, ¿cómo se producen estas transferencias, Sergio?
Mirá, la definición más linda de lo que es un mito la tiene Mauricio Cartún. ¿Qué potencias que tienen, ¿eh? En menos de 20 minutos, mirá que tres potencias. Pompeyo, Partiz y Cartún. Tres realmente potencias, ¿eh? Y soy muy medido en mis palabras, no soy nadie hiperbólico. Cartún dice una cosa hermosa, dice que el mito es como un carozo, es como el hueso de una fruta, es decir, es donde está todo, donde está el germen de todo, que contiene todo, y yo creo que los mitos en efecto tienen esa fuerza, ¿no? Son relatos breves, muy breves, que contienen la experiencia de lo que es la humanidad, ¿no? Los mitos de que hablan, de los grandes temas, del amor, de la muerte, de la guerra, de la lealtad, de la enfermedad, de la soledad. Entonces, yo creo que sí, que el teatro siempre dialogó con los mitos. A veces pensamos que solamente el teatro griego dialogaba con los mitos, y no es así. Cualquier práctica espectacular. Yo he trabajado mucho en tribus africanas, en donde para mi gran sorpresa veía que los relatos en los que se inspiraban eran sus mitos. Y me ha pasado lo mismo en Oceanía, y me ha pasado lo mismo en Bali, y sentí lo mismo cuando estuve en Japón, ni hablar cuando estuve en América Latina. Es decir, que todas las prácticas espectaculares o todas esas producciones teatrales parten siempre finalmente de mitos que, por cierto, como decía Lévi-Strauss, están muy vinculados y están muy ligados. Si uno agarra el panteón africano, oceánico, canadiense, griego o azteca, va a encontrar muchísimas similitudes. Entonces, los mitos tienen eso para mí, Juano, que uno puede apoyarse y dialogar con ellos, porque ya ahí uno tiene todo condensado. Tú tienes una expresión, perdónenme la grosería, pero como de caldo Knorr. ¿Vieron esos calditos que tienen todo condensado, que uno lo pone en el agua y ya está todo allí? Bueno, un mito es algo similar. Es algo en donde está condensada toda la condimentación de lo que somos, los condimentos de lo que somos, ¿no? Entonces, creo que sí que es importante dialogar con esos mitos.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Sergio Blanco desde la ciudad de París y me gustaría, Sergio, preguntarte cuándo vas a venir a la Argentina, si tenés planificado algún viaje, alguna tarea, alguna actividad docente.
Mirá, seguramente, si todo sale bien, voy a estar en enero, el año próximo, en el festival. Es un país al cual me gusta ir mucho, al cual he ido mucho. Recién hablabas de Jujuy a la Patagonia, y es un país que he recorrido desde Jujuy a la Patagonia, dando cursos, talleres, trabajando mucho en las universidades argentinas. Es un país por el cual yo tengo una gran admiración y al cual le debo mucho, porque uno no construye la obra la construyen los espectadores, que son quienes nos miran, quienes nos leen, quienes nos escuchan. Y yo he tenido tantas espectadoras y tantos espectadores todo lo largo de la Argentina, tantos estudiantes en anfiteatros, en cursos, en seminarios, y es a todas esas personas a quienes les debo mi trabajo. Así que para mí la Argentina siempre es un placer y espero poder estar yendo ahora Yo contaba los otros días que te divertía, Jorge, algo que es cierto, que el día que yo estudié la independencia de Uruguay, de las Provincias Unidas, volví llorando a mi casa. Y yo le decía a mis padres, ¿por qué no somos este país? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué no somos este país extraordinario que tiene este imaginario? Compartiríamos el mismo imaginario de Borges, por ejemplo, o de Mujica Lainez. Quedé muy dolido de que seamos ese invento inglés, ¿no?, que nos separó para poder entrar y comercializar en el Río de la Plata. Creo que en el fondo Argentina y Uruguay somos una misma cosa.
Qué bárbaro. Sergio, la verdad que es un placer escucharte. Me gustaría, si te parece, porque nos quedan 2 minutos nada más, preguntarte. Sí. Estás en París, nada menos, y uno de los lugares considerados, digamos, una de las capitales de la experimentación, de la renovación permanente del teatro. Te quería preguntar, ¿hacia dónde va lo nuevo en el teatro en París? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué se está hablando? No nos queda mucho tiempo, podríamos haber dedicado todo el programa a esto, pero danos una idea de alguna tendencia hacia dónde va el teatro en este momento en Francia y específicamente en París.
Yo creo que después de la pandemia lo nuevo va a ir hacia lo antiguo y va a ir hacia lo que tú estás defendiendo en tus cátedras desde hace años. Yo tuve el privilegio y la suerte de ser estudiante tuyo y de oírte desde muy joven. La convivio, el cierre de las grandes salas, el cierre de teatros a las italianas, el cierre de los grandes espacios, de esos grandes coliseos que ya no funcionan más, y hoy en día se está comprendiendo que el teatro no son más de 150 o 200 personas que se juntan, como decís tú, de forma tan extraordinaria, a escala humana, escena y sala, a hablar de lo que es la experiencia del mundo. Entonces yo creo que hoy en día es hacia eso, hacia donde estamos yendo, y a mí es algo que me alegra y me reconforta. Creo que progresamos cuando vamos hacia atrás, en definitiva. Decía Verdi, con esto podríamos cerrar, torneamo a lo antico ser un progreso. Es volviendo a lo antiguo que progresamos. Entonces yo creo que más que nunca hay que volver a esas formas de teatros conviviales y de pocos espectadores.
Sergio Blanco, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública en Argentina. Te escuchó, como te decíamos, todo el país, de Jujuy a la Antártida. Un gran abrazo, Sergio Blanco, y vamos a ver si te podemos candidatear desde Argentina al Premio Nobel. Ya esto que empezó siendo un chiste va a terminar siendo una realidad, vas a ver lo que te digo. Gracias, Sergio Blanco, muchas gracias.
Un gran abrazo, Sergio, un gran abrazo, maravilloso el mundo poético tenés. Abrazo.
Muchas gracias, gracias, Juano, gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañez.